Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Jueves 16 de julio, Edin Terzic se estrenó con victoria como entrenador rojiblanco. Gracias a los bacalaos de Robert Navarro y Sancet, el Athletic suma la primera victoria de la pretemporada. Durante ese 3-0 a favor del Athletic ante el Derio vimos diferentes pinceladas tácticas y durante este Oye Cómo Va también trataremos de analizar la idea principal de Edin Terzic. Por supuesto, escucharemos al técnico alemán hablar sobre Yalo, Vivian y sus sensaciones después del primer amistoso. Conoceremos cómo es el propio Terzic en distancias cortas hablando con el entrenador del Derio de la mano de Nando Alonso. Por otro lado, hoy ha tenido lugar el primer entrenamiento a puerta abierta del Athletic, en entrenamiento en el que no han participado Gorosabel, Serrano, Vesga, Yuri Vivian y Maroan Sanadi. En este Oye Cómo Va, Pello Baró nos traerá las impresiones de los más pequeños, de esos niños y niñas que se han acercado a Lezama para ver de cerca a sus jugadores favoritos. Lo mencionábamos ahora mismo y uno de los que no ha entrenado con el grupo en el día de hoy lo ha hecho en solitario es Mikel Vesga, que parece estar muy cerca de cerrar su fichaje por el Mallorca. Detallaremos las cifras de la operación, pero en principio llegaría gratis al club bermellón. Habrá tiempo también para sacar la gabarra, hay mucho que analizar con Argoy Chugal de Silvia Martínez y Pello Baró. En Lezama esta mañana no solo ha entrenado el primer equipo, también lo ha hecho por primera vez durante esta pretemporada el Baskonia de Adrián Esteve, con nombres como Cristian Imga, Mikel Urrestarazu o Urko Liceaga. En el 688-893-635 podéis dejarnos ya vuestras impresiones del primer amistoso de Terzic o también cualquier otra cuestión. Primera pausa y a la vuelta escuchamos a Edin Terzic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Vuelve Menchu a Santurtzi. Este viernes arrancan las fiestas del Carmen con la tradicional sardinada. Este sábado, jornada de visibilidad del deporte adaptado. 9 noches de conciertazos. Ruth Lorenzo, las orquestas Mondragón y Vulcano Sanguijuelas del Guadiana, Miguel Ríos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Intersic debutó en el día de ayer como técnico rojiblanco y más allá de lo deportivo, que ahora habrá tiempo para analizarlo, desde el primer momento el alemán se mostró cercano al aficionado surigorri que se acercó a la Florida. Es más, después de finalizar el partido hubo la típica invasión de campo de estos partidos de pretemporada en los que todos los niños y niñas invaden el campo y aprovechan para llevarse la camiseta o lo que sea de sus jugadores favoritos. Pues ayer uno de los más aclamados no eran los jugadores, entre otros, también fue Edin Terzic, que se paró con todo aquel que le pedía una foto o incluso alguno que otro que le pedía que le firmase la camiseta, la bufanda. Era de admirar con la paciencia del técnico alemán, porque eran muchos los niños y niñas que le rodeaban, y la estampa era francamente bonita. Ver cómo Edin Terzic va cuajando y va generando ilusión también entre los más pequeños. Ahora sí, vamos a lo deportivo, porque el Athletic ganó 0-3 sin grandes complicaciones. Es cierto que ante un rival de tercera federación, ante el Derio, un Derio que solamente había realizado dos sesiones de entrenamiento antes de enfrentarse al Athletic, pero bueno, sí que es verdad que vimos alguna pincelada táctica de Edin Terzic, sobre todo en la primera mitad, porque vimos ese movimiento de Hugo Rincón ocupando los espacios centrales, una salida de tres formada por Yuri Paredes y Geray, un Rincón que dejaba a la banda completamente libre al cachorro Ilija Gift, que sumó sus primeros minutos esta pretemporada como León, unos primeros minutos en los que se mostró activo, quiso participar, incluso mandó un disparo al larguero. Y por otro lado, otra de las variantes tácticas que vimos en esa primera mitad fue la altura de Jaureguizar y de Pello Canales. En salida de balón solamente Prados actuaba como pivote, mientras que Jaureguizar y Pello Canales daba la sensación de que actuaban como interiores, ocupando los espacios cerca y alrededor de Gorka Guruceta. De hecho, el propio Pello Canales realizó varias rupturas a la espalda de Guruceta y se escoró mucho a la banda izquierda, buscando entrar en sintonía con un Alex Berenguer, y quizás durante la temporada de Edin Terzic trate de plasmar eso, tratando de buscar que Canales, una asociación entre Canales y el propio Nico Williams, que está ahora concentrado, como todos sabéis, con la selección española. Ya en la segunda mitad, los de Terzic es cierto que salieron con una marchita más, porque al descanso, más allá de todo esto que hemos comentado, se llegó con 0-0, sin Bacalaus en el marcador. Es cierto que en ese descanso Terzic manejó la situación, algunos apuntes de más, y entonces la circulación de balón comenzó a aumentar y el primer Bacalaus llegó gracias a un pase de Yaló, que estuvo muy activo, es cierto, en banda derecha. Y gracias a ese pase atrás de Yaló, Robert Navarro abría la lata y convertía el primer Bacalaus de la pretemporada. Ya el segundo Bacalaus fue obra de Sancet, gracias otra vez a un pase de Yaló, que como decimos, estuvo muy acertado y muy participativo desde esa banda derecha. Y el tercero fue obra otra vez de Robert Navarro, tras un mano a mano que venía sucedido de un robo de Yaló y un gran pase en profundidad de Alejandro Rego. Ya en este caso Robert Navarro, que definía sin ningún tipo de dificultad y batía con facilidad al portero del Derio. Sancet es cierto que anotó el cuarto, pero fue anulado por fuera de juego, el partido que terminaba de esta manera con un 0-3 a favor del Athletic y la primera victoria de Edin Terzic como entrenador rojiblanco. En definitiva, fueron buenas sensaciones del Athletic, aunque como decimos, estamos hablando de un primer amistoso ante un equipo de tercera federación. Aún hay mucho trabajo por delante y sobre todo ese trabajo, todas esas primeras sensaciones, habló Edin Terzic después del partido.
It's very good to be back on the pitch. First of all, thank you for Derio. I think it was a very, very warm welcome, and it was very important for us to transform what we did on the training pitch to the game today.
Vale, pues muy contentos de volver al campo, agradecidos al Derio porque bueno, al final la oportunidad de poder plasmar en el campo lo que hemos trabajado estos días.
Edin, la salida de tres futbolistas en pareja de centrales, ¿va a ser una tónica o es simplemente una variación que has tenido?
The build up with three players in the back is something new for you. It's going to be usual.
But this was one part of the game, so we defended with four at the back, but in the offense we tried to swap the formation into three at the back to build a bit more of control. I think it was not that these three, we also have two midfielders there, so we have basically five players in the center, and this is what we trained over the last couple of days in training, and this is what we try to see in the pitch again.
Bueno, por el momento es una cosa de hoy, hemos defendido con cuatro jugadores, hemos construido con tres más dos medios centros y bueno, iremos viendo.
¿Qué valoración haces de este primer partido ante un rival de dos, tres categorías inferior? What do you think about this match against a team that is playing for two or three level before lower?
Yeah, first of all, it's a team from this area, from this region, and I think it's very important that there are so many athletic fans here, and it's very good to meet them first. And then for us as coaches, it's very simple. If we have training, we decide the space, we decide the moments, we decide the passes. But if you have an opponent, it doesn't matter from what division it is, they give you to make a decision to recognize when is the right moment, when is the right time to accelerate, or where is the right space. So for us as coaches, it's always important that we don't tell the players every single pass. The opponent, you need to read the opponent, and it doesn't matter what category they're playing.
Bueno, lo primero de todo, pues nos gusta jugar contra equipos de la zona, ¿no? Y después, que sea el rival de la categoría que sea, pues en entrenamientos todo está muy pautado, jugamos los pases que queremos, pero en un partido da igual la categoría del rival, ellos te van a condicionar, ¿no? Entonces, bueno, era importante.
¿Vivian se ha quedado fuera por algún motivo concreto? ¿Ha sido cuestión física?
Vivian hasn't played today, it was a question of loads. So
usually we don't speak about individual players, but this is the time of the season where you try to prepare a physical foundation, a tactical foundation, but this is not the time to take any risk. So all the players that have some smaller problems from this preseason or from the last season, we don't take the risk, and this is the reason why some of the players, some of the players haven't been with us today.
Bueno, no nos gusta hablar de jugadores individualmente, ¿no? Pero bueno, es un momento ahora para ir construyendo cosas a nivel físico, a nivel táctico, pero desde luego no es un momento de asumir riesgos. Entonces, bueno, ha sido por ahí.
Edith, ¿cómo está Marouane? Tal vez lo peor de la tarde, la lesión de Marouane. No sé si has podido hablar con él. ¿Cómo está?
How is Marouane? Maybe the worst news is...
Yeah. So it's very fresh, so we don't know yet, but again, he showed some problems, and again, this is not the right occasion, the right circumstances to take any risk, so this is the reason why we take him off, because we don't want to take any risk in this kind of phase where we are at the minute.
Bueno, no sabemos todavía exactamente, acaba de suceder, pero al igual que con Vivi, pues no queremos tomar riesgos, entonces el cambio viene por ahí.
¿Y lo que está viendo en estos primeros días, le está gustando lo que está viendo en el Atleti, en el Zama, en Bilbao?
Are you happy with the things that you have seen in the Zama, in Bilbao, in the club?
Yes. I can say 100 times yes, because I met very good people. I met a group of people that like to work, and the first 10 days in training has been outstanding for us. But now, again, we are just in the beginning. We are now here to build a foundation, to get to know each other a bit better, and the first impression was outstanding.
Mm-hmm. Bueno, estoy encantado. Las primeras impresiones del grupo de trabajo han sido buenísimas, pero bueno, todavía estamos construyendo, pero desde luego primeras impresiones inmejorables.
Aunque no te guste particularizar demasiado, el año pasado Álvarez Yaló estuvo jugando en Qatar. Había muchas expectativas sobre él cuando firmó hace dos temporadas. ¿Qué te ha parecido su aportación en la segunda parte y qué esperas o qué le pides?
What's your opinion about Álvaro Yalo's performance today? He was a player that came in a transfer with a big hope. What do you think about it?
So again, it's a question about one individual name. I'm going to explain it again very general. So this is not the time to take risk, but this is the time to give chances. And some of them get the next chance, some of them today get the first chance, and some of them get the second chance. And for me, this is like the right moment to use this phase of the season to have a fresh start for everyone.
Bueno, consideramos que ahora es el momento de ver a todos los jugadores, dar oportunidades y bueno, pues igual que no queremos tomar riesgos con los jugadores, sí que queremos probarlos, darles oportunidades y ver cómo funcionan.
Última pregunta. Lo que está claro es que con el nuevo proyecto lo más importante es cada partido ir un nivel más arriba, ¿no? The most important thing on the pre-season is to go a step forward each game, because obviously it's a new project, it's a new game for the team. Also, every single match day is very important on this pre-season.
So I don't like if we talk about humans to talk about projects. This is the first thing that I don't like. And the second thing, if you talk about projects and football, Athletic Club for sure is not a project. And this is especially, this is not new. This is a foundation, and we try to protect and we try to build on. So my Spanish is very poor, but as an entrenador, Entrenador includes entrenar. I like training, but the most important thing in my life as a football coach is to play games. And if you don't make a difference, is it preseason? Is it the final of the season? Is it fifth division, fourth division, third division? We're going to learn. And if we're going to learn, we're going to play better football. And if we play better football, we have more chances to win games.
Bueno, como entrenador me gusta entrenar, pero especialmente nos gusta jugar partidos. Los partidos nos dan oportunidad o posibilidad para seguir creciendo y ese es el camino.
Esas eran las declaraciones de Edin Terzic tras su primer amistoso como técnico del Athletic Club. Decía que era momento de dar oportunidades, ver a todos y probarles. Un Terzic que no quiere individualizar, hablaba de que habría que esperar para conocer el alcance de la lesión de Marouane y también trasladaba que Vivian no jugó ayer por unas pequeñas molestias. Un Vivian, de hecho, que tampoco ha entrenado en el día de hoy, porque hoy, tras el primer amistoso, era el primer entrenamiento a puerta abierta del Athletic ante sus aficionados en Lezama. Y en ese entrenamiento ha estado nuestro compañero Pello Baró.
Primer entrenamiento a puerta abierta de la era Terzic en Bilbao, donde el ambiente familiar y la ilusión han sido las principales protagonistas. Entre otras cosas, las bajas de jugadores como Vesga, Marouane, Nico Serrano o Vivian, y teniendo en cuenta que Vesga tiene pie y medio puesto en el Mallorca, el resto se supone que son típicas molestias de pretemporada, exceptuando a Marouane Sanadi, que ayer en el amistoso frente al Derio recibió un golpe copioso. En cuanto a fútbol, los ejercicios de finalización y posesión han sido los más habituales hoy. Ha habido también cierta rivalidad entre los jugadores del Athletic. Llama la atención el nutrido cuerpo técnico de Edin Terzic, con alrededor de unos 15 miembros, y sobre todo es llamativa la cámara que tiene colocada el entrenador alemán encima del techo del edificio de Lezama, con dos miembros de su staff vigilando en todo momento los movimientos de los leones. Pero vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas de la jornada, que han sido los atleticsales y sobre todo los atleticsales más pequeños. Vale, ahora estamos con Xavi, con Patricia y con Arach, que parece que han venido en familia a disfrutar del primer entrenamiento a puerta abierta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el año pasado no hubo muchos, temporada nueva, ilusionante y bueno, pues apetecía pasar la mañana aquí.
¿Qué esperamos este año del Atleti? A ver si mejoramos del año pasado, ¿no?
Sí, porque el año pasado no hicimos nada, a ver con estos del B, a ver si hacemos algo.
Pues yo espero una buena temporada y mejor que la anterior, y yo creo que van a salir con muchas ganas al campo.
Nos encontramos con Jochu y Aitor, dos de los protagonistas también hoy en Lezama. Bueno, ¿qué tal veis el entrenamiento del Atleti? ¿Cómo veis a los jugadores?
Pues los veo muy bien, la verdad, con ilusión, con este nuevo proyecto, y yo creo que podemos llegar a mucho.
Pues yo más de lo mismo, que están concentrados, con ganas de competir ya.
Se ha visto el entrenamiento un poco así divertido, con ejercicios de finalización, de posesión, pero ¿habéis podido ver algo que os haya llamado la atención de hoy de Terzic o del nuevo cuerpo técnico?
Pues así los ejercicios me gustan bastante, porque son de moverse bastante y muy técnicos, me gustan mucho.
También que los ejercicios son dinámicos para hacer grupo y entenderse todos mejor con y sin balón.
Y en cuanto al año, ¿qué esperáis del Atleti? ¿Algo mejor que el año pasado o cómo le veis?
Bueno, hombre, sí, algo mejor que el año pasado. A ver si juegan bastante mejor.
¿Y algo que os ha llamado así la atención del nuevo entrenador, del nuevo cuerpo técnico?
Que es muy majo y por ejemplo en el ejercicio anterior ha explicado cómo hacerlo.
Vale, es que ricasco, ¿eh?
Es que ricasco, Suri, Pello, por esta crónica de lo que ha sido una mañana en Lezama, donde los verdaderos protagonistas, como ha dicho nuestro compañero Pello Baró, eran los más chiquis, que se han acercado a ver desde cerca a sus jugadores favoritos y los nuevos métodos de entrenamiento de Edin Terzic. Un jugador al que no han podido ver entrenar hoy en Lezama ha sido a Mikel Vesga, porque bien ha dicho Pello Baró, tiene prácticamente cerrada la salida rumbo a Mallorca. Informa Ángel García en Twitter que Vesga llegaría a coste cero al club bermellón, aunque eso sí, el Athletic se guardaría un porcentaje de futura venta y una compensación económica en caso de ascenso del Mallorca. Recordamos que Mikel Vesga renovó en 2023 por 3 temporadas, es decir, aún le queda un año de contrato. Por lo tanto, el Athletic y el jugador tienen que llegar a un acuerdo para rescindir el contrato y ya, una vez se oficialice esa rescisión de contrato, Vesga se incorporaría como agente libre a un Mallorca que está construyendo un proyecto ambicioso para tratar de volver a la máxima categoría española. Hay otro equipo que también ha entrenado en Lezama esta mañana, hablo del Baskonia, que ya está en marcha. Este conjunto de Basauri, el tercer equipo masculino en Lezama, repite este año experiencia en Segunda Federación, una competición que no vamos a engañarnos, es dura, en la que este año además existe el añadido de desplazamientos a Galicia, Asturias y Cantabria por esos cambios en los grupos que ha hecho la Federación Española, en un Baskonia en el que se estrena Adrián Esteve como técnico, con la ventaja, eso sí, de haber manejado ya a gran parte de sus futbolistas en edad juvenil, porque muchos de ellos en la pasada exitosa campaña disputaron partidos en el División de Honor. Es cierto que ha comenzado la pretemporada, pero con la ausencia de Santi Oyarzabal, que ha sido convocado con Estados Unidos. De esta manera, el Baskonia, que echa a rodar con 26 futbolistas en pretemporada, entre ellos un centrocampista del Antiguoco, a prueba en la misma. Hablamos de Mikel Zearreta, el Baskonia, que tiene 7 partidos amistosos de pretemporada. El primero será ante el Real Unión en Zamudio el 29 de julio. Después, el 2 de agosto, se medirá al Chantrea en Las Llanas. El 8 de agosto, Baskonia Gimnástica Torre la Vega en Noja. El 15 de agosto, Rayo Cantabria Baskonia en Galizano. El 19 de agosto, Laredo Baskonia en Laredo. El 22 de agosto, Baskonia Valladolid B en Artunduaga. Este será el primer amistoso del tercer equipo masculino en Artunduaga. Y ya el 29 de agosto cerrará la pretemporada el Baskonia midiéndose al Guernica en Guernica. Nosotros, que repasamos los mensajes de nuestros oyentes en el 688-893635, que nos dicen que esperan que Terzic sea de la escuela de Klopp y no de la de Tuchel. Además, otro que nos dice: mira que sé mucho inglés, pero a Terzic se le entiende más o menos bien. Vamos a aprender idiomas también con la llegada del alemán. A 8 minutos de llegar a las 2 de la tarde, nosotros hacemos nuestra segunda pausa y volvemos para escuchar al entrenador del Derio y poder conocer también de esta manera más de cerca a Edin Terzic.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos: Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería. Del 17 al 21 de julio, aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Lo hemos anunciado en titulares y es que hoy en Radio Popular, Herri Irratia, vamos a tener la suerte de poder conocer más de cerca a Edin Terzic y también poder conocer cómo se vive un primer amistoso ante el Athletic Club. Nando Alonso, Mister del Derio, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, primero de todo, ¿cómo es ese comenzar la pretemporada nada más y nada menos que ante el Athletic?
Bueno,
en lo deportivo quizás no sea lo más positivo, pero como experiencia...
Experiencia súper bonita, preciosa, a nivel de club algo increíble, a nivel de jugadores pues te puedes imaginar también cómo lo vivieron, aunque es cierto que como entrenador quizás sea, yo creo que la faceta donde menos disfrutes, porque al final pues te toca ver a tu equipo metido en bloque bajo, sometido durante casi todo el partido y bueno, donde no se ve más allá de ciertos comportamientos de jugadores, porque pues, humano no se nota en nada tampoco, no has podido trabajar nada, entonces, bueno, pero experiencia muy bonita y nada, para el recuerdo.
¿Qué les dices a tus jugadores antes de jugar contra el Athletic? ¿Cómo fue la charla en el vestuario?
Nada, recordamos un par de cosillas de las que habíamos hablado lunes y martes y desde ahí simplemente que lo disfrutaran, ¿no? Que una experiencia de estas pues se vive muy pocas veces en la vida y que la vivieran desde, bueno, intentar estar en el campo pues siendo ellos mismos, ¿no? Que no tuvieran miedo tampoco a perder el balón y a, bueno, que simplemente cuando terminara el partido tuvieran la sensación de que cuando hubieran podido intervenir, bueno, pues que hubieran, se hubieran quedado con la sensación de, jo, he hecho lo que he podido, ¿no? En muchos momentos solamente era correr, pero bueno, pues que disfrutaran de este momento.
Sin duda, porque no se juega ni muchísimo menos todos los días ante el Athletic Club, poder defender, ¿no?, a esos jugadores que los animas prácticamente cada fin de semana. Y oye, tú, Nando, también puedes decir que fuiste el primer entrenador al que se enfrentó Terzic como entrenador del Athletic Club. Eso ya te lo llevas.
Sí, eso me lo llevo. Me llamó la atención para muy bien. Me parece que...
Muy cercano, ¿verdad?
Una pasada, a nivel humano. Mira, me llama mucho la atención que estábamos yendo al banquillo y él me llama, alguien dice mi nombre por detrás, me giro y es él. Claro, mi impacto ya, fue como...
Sí. Sería el último que te esperabas, que te llamas en ese momento.
Sí, y desde ahí lo que hace es darme la enhorabuena por este nuevo proyecto. O sea, se había aprendido mi nombre, sabía que este para mí era un nuevo proyecto. No sé, me parecen... Hoy yo creo que cada vez vemos más, ¿no? Pues, sí. Esa faceta de Luis de la Fuente ahora en el Mundial, ¿no? Esa parcela, yo creo que también muy humana de él, ¿no? Yo creo, muchas veces mitificamos a ciertas figuras y creo que cuando te acercas a, bueno, pues como ha sido el caso este, ¿no? De Terzic, yo particularmente te puedo decir que no solamente es que le desee todo lo mejor por ser el entrenador del Atleti, sino que también a nivel humano, pues me ha parecido un hombre súper cercano y con detalles que son de agradecer.
Con todas las cosas que tendrá que preparar Terzic durante estos días, la pretemporada, el inicio de un nuevo proyecto también para él en el Athletic, y tiene el detalle de preocuparse por a quién se va a enfrentar, ¿no? ¿Cuál es el club, la historia del club, quién se ha incorporado este verano? Eso es prácticamente lo que más, podrías decir, que más te llamó la atención, ¿no, Nando?
Bueno, me llama la atención muchas cosas de claro. Lo que evidentemente él plantea, ¿no? Y porque, bueno, pues me tocó vivirlas ayer en lo que se refiere al terreno de juego, pero en esa otra parte que... que me parece esa faceta humana, ¿no? O sea, él analizó, pidió para analizar partidos del Derio, de la temporada pasada, para conocer también un poco al equipo. Ha sido capaz también, pues eso, pues de preocuparse, aunque sea preguntar o ver 5 minutos, ¿quién es este club? ¿Quién lo entrena? ¿Es su primer año? ¿No es su primer año? ¿Es un nuevo proyecto? Bueno, lo que sea, aunque fueran 3, me da igual. O sea, invertir ese tiempo en tomarte la molestia de saber algo de alguien que en el fondo pues no es nadie, pues me parece un detallazo, la verdad.
Y a eso en lo personal, pero claro, en lo deportivo, ¿qué te pareció la puesta en escena de Terzic? ¿Qué detalles tácticos te llamaron más la atención?
Pues había cosas que quizás me esperaba, en otras me sorprendió. O sea, es verdad que en el Borussia alguna cosa de las que había visto era, bueno, se convertían o reconvertían casi siempre a línea de 3 ante bloques bajos. Eso ayer lo hace, las reconversiones con Yuri, pero bueno, esperaba que quizás nos fueran a hacer con carriles muy altos exteriores dentro, y no, lo que hace es mantener los exteriores dentro, y la línea de 3, como te digo, lo hace con Yuri y mete a Hugo por dentro, y dentro se hace una especie como de cuadrado más el punta, y desde ahí, bueno, pues muchísimas invasiones de segunda línea, buscando la espalda de central, entre central y lateral, como al final da mucha amplitud con los jugadores de banda, pues esas zonas te pueden hacer daño, y luego cada vez que el balón llega a bandas también el buscar esos espacios que bueno, que se dicen más indefendibles, ¿no? Esas rupturas en las zonas entre laterales y exteriores que nos empezaron haciendo bastante daño. Y bueno, luego modificamos una cosilla y ya pues nos hicieron menos daño, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas cosas diferentes, o por lo menos ya él va intentando meterlas. Lógicamente, semana y media queda muchísimo claro por delante, ¿no? Lo de ayer es simplemente una probatura de las muchas que tendrá que hacer, y bueno, él cuando acaba la rueda de prensa y baja, que se muestra también otra vez súper cariñoso conmigo, que me saluda como si fuéramos amigos de toda la vida.
Sí, como si fuese su segundo prácticamente, vamos.
Sí, sí. Y él me traslada una cosa al final, ¿no? Me dice, ojo, espero que os haya valido. Me dio mucha pena no dominar mucho más el inglés para que la conversación hubiera sido más larga y más profunda, ¿no? Pero él me traslada, me dice, a nosotros esto nos viene muy bien, dice, porque yo en los entrenamientos soy yo el que mando y el que marco los movimientos. Aquí, en el campo, los que mandáis los movimientos claro. son tus jugadores y los que nos van a obligar a tener que descubrir cómo atacar o cómo profundizar en ciertas zonas. O, dice, esos son tus jugadores los que nos mandan y eso para nosotros es súper importante, ¿no?
Y ese, sí, y ese mensaje también es importante para la afición Surigorri porque muchos se llevaban a la cabeza, las manos a la cabeza cuando veían la pretemporada y dicen Derio, Leyoa, Sestao, ¿de qué les sirve al Athletic enfrentarse a rivales de tercera federación, de segunda federación? Pues aquí está la respuesta de Terzic y es que esos rivales también le marcan, de alguna manera también dificultan el partido para los propios leones.
Sí, y sobre todo generalmente es difícil que te vayas a encontrar a equipos en bloques tan bajos y con tanta acumulación de gente y ver cómo esos futbolistas son capaces de interpretar cómo poder romper esas líneas o cómo poder atacar esos espacios, ¿no? Que realmente, pues caer. Te juntas mucho y haces que sean muy complicados esos juegos interiores, pues el ver, ¿no? Cómo descargas fuera, cómo llegas, ocupas zonas de remate. Bueno, creo que aporta y aporta más de lo que la gente piensa.
Y además hubo otro detalle, es que vosotros alrededor del minuto 60, ¿no? De la segunda mitad, tuvisteis que retirar a uno de vuestros jugadores por unas molestias, os quedabais con 10 porque no teníais cambios y el Athletic retiró a Aitor Paredes para terminar el amistoso jugando 10 contra 10.
Sí, eso me parece otro detallazo por su parte, ¿no? A ver, nosotros íbamos con muy poquita gente y lo que intentamos era el poder abrir en la ventana del cooling break famoso a la media hora, que pudiéramos retirar a dos jugadores para que pudieran volver a entrar después en el 60, pero no nos dejó el colectivo arbitral, pues entiendo que no le permite al trío, bueno, ayer. Más que tío, cuarteto arbitral que vino, pues era como que, bueno, que pueden sancionarles en caso de que eso sucediera. Y bueno, pues nos destrozó un poco nuestro planteamiento de partido respecto a minutos, ¿no? Y claro, pues, intentar meter 90 minutos a jugadores y tuvimos la desgracia que uno de esos que iba a tener que jugar 90 se lesiona, como bien dices, y bueno, pues él tiene el detalle de posteriormente al de unos minutos, cuando Maroan se tiene que retirar y tal, él dice que retiran un jugador y bueno, y jugamos 10 contra 10, que me parece un detallazo, la verdad.
Sí, porque, sí, sin duda, es que además, es cierto, claro, en la rueda de prensa de presentación escuchábamos a Terzic y demás y decíamos, bueno, parece que ha entendido a dónde viene la identidad del club, es un club que es muy cercano con su gente y demás, pero luego no es tan fácil demostrarlo dentro del campo. Y yo ayer, ya no solo contigo, que yo y Beñat observamos esa escena que comentas después de la zona mixta de Terzic, en la que se fundía en un abrazo contigo, pero luego ya, desde el momento en el que llegó a la Florida, se paraba con todos los niños, una vez terminado el partido con esa invasión del campo, fue prácticamente el último en salir porque no paraba de hacerse fotos, autógrafos y demás.
Sí, sí. Especialmente cercano. Y sinceramente no me parece ningún pose, ¿sabes? Ninguna pose de decir, está intentando. No, me parecía un tipo, la verdad es que de esas personas que, como te digo, me hubiera gustado dominar mucho más el inglés como para que la conversación hubiera podido extenderse algo más, que igual luego después tampoco hubiera adquirido, unos tintes de profundidad enormes, pero yo creo que sí que nos hubiera dado para poder tener un poquito más de fútbol y haber, conversado sobre algunos aspectos que estoy convencido que también me habrían encantado. A mí personalmente, desde luego, te puedo decir que me ha cautivado su forma de ser.
Y no eres el único, Nando, porque la realidad es que Edin Terzic está causando muy buenas sensaciones en su primera semana como entrenador rojiblanco. Y Nando Alonso, sorteón en lo que os resta de temporada y esperamos y seguro que habéis disfrutado mucho de este amistoso ante el Athletic. Y gracias también por sacar un hueco para escucharnos en este Oye, ¿cómo va?
Ah, hombre, gracias a vosotros. Es que la Popu siempre será mi casa.
Exacto. Agur, Nando, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
15, 16 y 17 de julio. Bilbao Centro te invita a sus fiestas en el corazón de Indautxu. Tres días de buen ambiente festivo. Indautxu Sariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, talleres, paella popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko jaietan, ondo pasa.
Radio Popular, La Gabarra, Herri en Radio Popular. La Gabarra, en Radio Popular. La Gabarra, en Radio Popular.
Siete minutos pasan de las dos de la tarde y es momento de subirnos a La Gabarra porque ya están en el estudio central de Radio Popular. Silvia Martínez, de Esfera Sports, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, gusti hoy.
Oye, un placer volver a tenerte aquí, porque la semana pasada no pudimos escucharnos, pero hoy esta semana ya, y además con más temas sobre el Athletic después de ese primer amistoso.
Sí, la semana pasada hubo problemas técnicos en casa. Con internet
no
pude llegar, pero sí, ya tenía ganas, la verdad, de empezar en dinámica, aunque sea todavía pretemporada, y de poder hablar del Athletic.
Sin duda, y nosotros de que estuvieras aquí, también está con nosotros Pello Baró, al que hemos escuchado antes desde Lezama. Arratsaldeon, Pello.
Arratsaldeon, ya he vuelto de Lezama, sí.
Y por último, conforma esta Gabarra, Argoitz Ugalde, Argoitz, Arratsaldeon.
Eguerdion, Markel, ¿qué tal está, Arratsaldeon? Todo bien, ya estamos ya en marcha ya. Ya ha empezado la pretemporada.
Ahora sí que sí. Ya estamos a tope y sobre todo con ese primer amistoso que, bueno, antes que nada, ¿qué sensaciones os dejó?
Al final yo creo que es estos partidos al final con equipos que antes hemos estado comentando, ha estado comentando Donando Alonso, ¿no? Es un equipo que al final es de tercera división y todavía pues son partidos en los que hay que usar muchas probaturas, hay que hacer cosas diferentes, pero yo creo que sí se empezaron a ver bastantes patrones de juego de los que quiere implementar Tercis, ¿no? Vimos mucha salida de tres, vimos mucha presencia de balón, de salida de balón siempre todo el rato tratando de jugarla desde abajo, vimos extremos muy abiertos y vimos cositas que parece ser que pueden ser habituales dentro de la temporada.
Para mí, bueno, pues lo que comenta Argoitz también, no podemos hablar gran cosa, pero sí es cierto que teníamos todos un poco ganas de ir viendo cómo se acoplaban las piezas, de ver ya no una estructura, un esquema, porque todo esto va a ser cambiante dentro de que no tenemos a todos los efectivos, de que hay que mirar y rotar. Pero bueno, quizá un Athletic con más movilidad, más opciones entre líneas, buscar no la polivalencia de los jugadores, ¿no? Pero sí de las funciones que puedan tener. Y bueno, como un primer testeo está bien y veremos cómo va evolucionando.
Sí, se vieron cositas interesantes, aunque sea un primer partido de pretemporada, teniendo en cuenta que sobre todo para coger ritmo y para que se vayan conociendo los jugadores con el cuerpo técnico. Pero bueno, sí que fue interesante esa línea de media puntas de tres de Robert Navarro, Yalo, pues se vieron buenas cosas.
Es cierto que nos comentaba Nando Alonso ahora mismo que él en la primera parte, que yo creo que es donde más variantes tácticas vimos, sobre todo que él observó desde el banquillo ese cuadrado que trataba de formar el Intercity en el centro de campo, que era un poco Prados, el lateral derecho, en ese caso Hugo Rincón, que ocupaba el espacio centrocampista, y unos Canales y Jaureguizar que ganaban altura y se ponían muy cerca de Guruceta, que también fueron movimientos interesantes porque veíamos cómo quería ocupar con más gente quizás cerca del área.
Sí, buscar esos espacios entre líneas. Yo creo que buscar también más opciones en ataque, que quizá él evidentemente va a montar su estilo y su modelo de juego, pero esto viene unos antecedentes de la temporada pasada que intentará no tener los mismos errores. Realmente la línea defensiva del año pasado, pues quizá por arrancar en esa salida de balón, que puedan ocupar bien los espacios y darle también... Pello Canales también estuvo un poco entre varias líneas, buscando esa movilidad,
incluso
buscando esas opciones.
Incluso escorado en banda izquierda en algunas situaciones.
Sí, yo creo que por eso decía yo lo del tema de la movilidad, pues yo creo que estaba buscando, además es contra un equipo a priori y evidentemente pues de más bajito de a nivel de nivel, o sea, a nivel de nivel, que bien hablo, de nivel, pero bueno, que busquen esas opciones y luego en el siguiente saber que puede explotar y que no ha salido tan bien.
Yo en ese primer tiempo sí que vi reflejado mucho de aquel Borussia Dortmund de Edin Terzic, ¿no? Sobre todo en esa salida de tres, como bien decías, metía al lateral derecho Hugo Rincón, incorporándolo más o menos al centro del campo para hacer una salida, sobre todo siempre desde atrás, y crear superioridades, sobre todo en el centro del campo, donde el balón sea protagonista, ¿no? Luego, por ejemplo, hay mucha gente que dibuja como un 4-2-3-1, pero yo creo que ese primer tiempo, en la distancia, en el salto de los centrocampistas, se notaba mucho eso, que venía Prados iba a ser un poco el jugador más ancla, digamos, como lo hacía Emre Can en el Borussia Dortmund, y después Jaureguizar y Sánchez cogían alturas en el centro del campo, ¿no? Para mí eso fue clave, luego siempre teniendo en cuenta que Lía Gif y Berenguer ocupaban los extremos, abrían el campo. A mí me llamó muchísimo la atención sobre todo esa altura de Hugo Rincón en salida de balón, porque al final lo que le da al Atleti es intentar ganar superioridad en el centro del campo para conseguir que siempre la salida de balón sea fluida. Yo creo que eso se vio bastante en el primer tiempo. En la segunda mitad hubo ya muchos cambios y se vieron cosas diferentes, pero ya se empezaron a ver atisbos de lo que puede ser la temporada que viene, en el sentido que creo que el Atleti puede ser un equipo más protagonista con balón.
Sí, parece ser que la apuesta de ayer de Terzic fue muy valiente. Y por ahora los partidos que tenemos de pretemporada son contra a priori equipos inferiores, ¿no? Y quitando el Racing, que ha subido ahora a primera división, el resto, si no me equivoco, son de categorías inferiores, pero también me gustaría ver cómo se enfrenta el Atleti a un equipo que le domine, un equipo que le juegue de tú a tú, un equipo que le vaya a quitar el balón en serio. Veremos eso en la primera jornada ante el Sevilla, igual antes, en algún amistoso que se prevé contra el Atalanta, se dice que puede ser, o incluso ya en la segunda jornada frente al Barcelona. Tengo ganas de ver al Atleti en momentos de sometimiento.
Sí, quizás es verdad que durante esta pretemporada no vayamos a ver un contexto de partido en el que el Atleti se vea sometido, y ya mirando ese, sobre todo ese movimiento de Hugo Rincón del lateral por dentro que estamos comentando, que yo creo que fue lo más llamativo en el día de ayer, a la larga es cierto que aún queda para ese 22 de agosto ese primer partido ante el Sevilla en San Mamés. ¿Veis a Hugo Rincón y a Areso o Gorosabel capacitados para ocupar la posición de centrocampista? Porque yo creo que son unos perfiles de laterales que me causan dudas dentro, en esa posición interior como centrocampistas. Yo entiendo que de esta manera acumulas gente dentro y eso para el momento de recuperar el balón te sirva, pero en momentos con balón no sé hasta qué punto beneficia al Athletic esos perfiles de laterales partiendo desde dentro.
Quizás ese perfil de lateral, estamos pensando más en un jugador como Óscar de Marcos.
Claro, es el primero que sí, se te viene
a la cabeza. O incluso como Álvaro Núñez, ¿no? Que es un jugador que quizás a la hora de asociarse en el centro del campo tenga más claridad con balón, pero yo creo que de Intercic no solo utiliza eso para, digamos, tener más balón, sino que muchas veces también lo que busca es que los centrales hagan una línea más de tres y que el extremo tenga muchísima amplitud. Y lo que sí vamos a ver, estoy seguro, que son extremos de mucha amplitud. Luego, como bien ha comentado Pello, yo creo que Terzic, evidentemente, como primera intención va a ser ese juego posicional, digamos, intentar sacar el balón de atrás, pero no va a ser un entrenador que vaya solo a intentar eso. Es un entrenador que va a practicar muchos esquemas, tiene muchísimas variantes tácticas, y yo creo que el Atleti va a ser un poco camaleónico según en qué circunstancias tenga que jugar y los partidos que tenga que afrontar.
Yo es que no tenía nada que añadir, estaba un poco empeñada también con eso, en esa liberación del extremo para intentar pues bueno, meter un jugador más en el centro del campo y generar la superioridad. Pero bueno, creo que tampoco, que al final siempre que tengan la capacidad de tanto en transición ofensiva como defensiva, ellos ajustarse a los espacios. Supongo que ahora está también esa pretemporada para que testen, prueben, y en el caso de que vea Edin que no tira hacia adelante, pues tendrán que adaptarse.
Sí, está claro que es una primera prueba, que seguro que el sábado ante el Leioa vemos otro tipo de variante táctica que nos vuelva a llamar la atención, pero tirando un poco de esta, hablábamos de los extremos amplios, Argoitz. Es cierto que hemos visto durante esta temporada como Iñaki Williams, que es el habitual extremo derecho del equipo, ha ido perdiendo protagonismo y también capacidad de desbordar en el uno contra uno. Ayer es verdad que en muchas situaciones el Ilya Gif trataba de desbordar en ese uno contra uno, pero recibía la ayuda, el lateral del Derio recibía la ayuda del medio centro, y entonces ahí ya encarábamos en inferioridad.
Sí, pero mira, por ejemplo, la variante sucedió en el segundo tiempo. En el primer tiempo, por ejemplo, hubo Rincón jugando lateral derecho, se incorporaba un poquito más hacia el centro y dejaba a Elia Gif totalmente abierto. Sin embargo, en el segundo tiempo fue al revés. Estuvo Robert Navarro teóricamente tirado a banda, y lo que hacía Robert Navarro era meterse hacia adentro para darle el carril a Dama. Yo creo que muchas veces los entrenadores tienen que buscar el estilo del jugador, la clase de jugador que tienen, para modificar esas situaciones. Y yo creo que el Athletic, siendo un partido amistoso, se vieron muchísimas variantes tácticas, por lo menos diferentes a las que estaba realizando, sobre todo en el último tramo de la última temporada, que ya el equipo, yo creo que falto de muchísima confianza, estaba abusando del juego directo y de hacer cosas demasiado, digamos, simples. Yo vi a un Athletic con muchas variantes tácticas, y está claro que todavía es muy pronto para hablar, pero se vieron muchísimas cositas dentro del primer amistoso.
Yo creo que Terzic sabrá dónde ha venido, sabe que en el Atleti pues no tenemos un mercado de fichajes muy amplio, y la realidad es que tampoco tenemos muchos extremos puros de los de toda la vida, de los de en banda pegados a la línea cal de desbordar, ¿no? Nico puede estar también el hijo Gif, pero eso, de los que han estado en el primer equipo hasta ahora, el que más así es Nico Williams, incluso, bueno, igual ya lo, pero tampoco le veo muy cómodo, muy, muy abierto. Sabrá también que tenemos laterales pues con llegada, con recorrido, como pueden ser Areso, Yuri o incluso el propio Adama, y sabrá cómo acoplar su idea de juego a las características de los jugadores que tenemos.
Claro, es que al final cada jugador tiene unas facultades. Yo sí que es cierto que en la segunda parte con Yaló, sí vi que empezamos algo que echábamos en falta el año pasado, ¿no? Que parecía que habíamos perdido esa capacidad de que los extremos, o sea, de pasar el balón a los extremos al espacio y que ganáramos esos duelos con ventaja, y que sí que lo vi por parte de Yaló. No sé si propiciado por una extra motivación de querer demostrar, que también lo vi en Gif, lo que pasa que, bueno, al final hay que valorar las circunstancias, ¿no? Es un jugador de categoría inferior que quiere demostrar, que aún está un poco verde en la toma de decisiones, pero bueno, yo creo que son opciones. Respecto a Robert Navarro, para mí es lo mejor que tiene es la interpretación, yo creo, que de los espacios y de todo lo que pasa dentro del área. Por eso al final logra el beneficio, digamos, real de marcar esos goles, pero yo creo que él puede.
Bacalao, tener... Silvia, bacalao, bacalao, es que ahora te tengo que corregir yo.
45 años estaré aquí y seguiré diciendo.
Es verano,
goles.
Sí. Si te está escuchando Raúl Jiménez, se va a enfadar contigo, que lo sepas.
Perdón, Raúl, estás por ahí. Ya me he despistado. Bueno,
nada,
eso,
pues nada.
Que Robert Navarro realmente, eso, que esa lectura que pueda hacer para incorporarse.
Yo creo que es un jugador que puede ser francamente importante en el Athletic, y yo creo que tiene que coger ese rol de importante, porque es cierto que la temporada pasada quizás no tuvo los minutos que se merecía. Podemos tener ese debate en que hubo ciertos partidos en los que podía haber contado con más oportunidades, y es un jugador que, con esa capacidad que tiene para asociarse por dentro, además, si a eso le sumas llegada y números, es un extremo muy completo que yo ya digo que puede tener un rol muy importante en el Athletic.
Markel, mira, antes justo comentaba Silvia, y yo creo que los dos destacados fueron eso, Álvaro Diallo, porque muchas veces partíamos de que teníamos muy, muy poquitas ilusiones en su rendimiento, y la verdad que estuvo punzante por banda derecha, pero para mí la noticia del partido fue Robert Navarro, que nos sigue demostrando que es un jugador de una calidad excelsa, técnicamente es un jugador, para mí, de los más importantes en el Atleti. Se vio en el primer remate de gol, que fue un remate a la primera impresionante, y en el segundo también llevándose el balón de tacón con una calidad inmensa. Creo que es un jugador que puede jugar por fuera y por dentro, pero que tiene que tener muchos minutos en este equipo, porque no abundan jugadores de esa calidad.
Está claro que sí.
Yo espero, por favor, que Terzic le pruebe en todos lados, porque Robert Navarro tiene que tener muchos minutos esta temporada. El año pasado consiguió unos números, para lo poco que jugó, en mi opinión, espectaculares. Y sí, quiero que juegue por banda izquierda, quiero que lo pruebe en la derecha, que incluso, ¿por qué no en el sitio de Sunset, partiendo ya desde mismamente dentro? Y si en algún momento a Terzic se le pone en la cabeza probar un falso 9, yo la primera opción que veo como falso 9, incluso antes que Berenguer, sería el propio Robert Navarro. La verdad que el año pasado me maravilló y Terzic en algún sitio le tiene que poner.
Sí, al final yo creo que el año pasado todos echamos un poco de menos, sobre todo por el rendimiento que estaba dando. No recuerdo bien, pero a nivel de métricas creo que era el primero o segundo jugador más eficiente de toda la plantilla de cara a portería. Evidentemente, pues bueno, pues Laporte ha hecho buena temporada también y no va a rendir igual. Pero bueno, también es cierto que yo creo que tiene que coger confianza, dársela al entrenador. O sea, es un poco trabajo recíproco. Yo me paraba esta mañana a pensar un poco y bueno, es cierto que la temporada pasada, cuando jugaba de inicio no se le veía tan diferencial, quizá
eso es
porque
verdad,
esos
es
partidos
verdad,
no, sí. Estaban un poco más cerrados, según circunstancias, pero bueno, yo creo que él tiene que coger el rol, echar un paso hacia adelante y decir, pues mira, me voy a responsabilizar ese trabajo sin balón desde inicio, defensivo, y convencer a Edin de que puede jugar de inicio 90 minutos perfectamente.
Y alguien al que también necesita el Athletic de cara a la próxima temporada, sin duda, para mí una de las mejores noticias también en el día de ayer fue Beñat Prados, que ya acumuló 45 minutos, con esa idea de Terzic que parece tener con él de que sea el ancla del equipo, dando más libertad tanto a Jaureguizar o a Canales, que son perfiles quizás más ofensivos que el de Beñat Prados, pero es muy importante recuperar al mejor Beñat Prados porque se le echó mucho de menos la temporada pasada.
Para mí sí, Markel, porque yo creo que es el jugador más capacitado para lo que solemos decir vulgarmente como corte y confección, ¿no? Un jugador que tiene la capacidad para sacar el balón desde atrás, pero luego a la vez es un jugador que cuando se quede solo en esa línea de delante de los centrales, yo creo que puede ocupar ahí un buen espacio porque corta bien. Yo creo que muchas veces incluso Terzic con Rek Can lo que hacía era meterle en esa línea de centrales, y creo que Beñat Prados está muy capacitado para ello. En el segundo tiempo lo intentó también con Rego. Creo que son jugadores de características diferentes, pero mira, antes hemos estado hablando, por ejemplo, de patrones en la iniciación de juego, pero también vi un patrón bastante claro en lo que es el inicio, digamos, defensivo cuando no tienes el balón. Vi a un equipo que intentaba saltar arriba de primeras, digamos, naturalmente, pero en cuanto os veía que no, que tenía dificultades de robar el balón, se metía un poquito más en un bloque medio, más ordenado, y se vieron cositas que yo creo que tácticamente pueden hacer crecer bastante el equipo.
Yo sinceramente creo que el fichaje de esta temporada es Beñat Prados. Precisamente el año pasado se notó mucho su falta. Rego igual jugó de más el año pasado por esto mismo, por la falta de Beñat Prados. Y es un 5 que en cualquier equipo podría ser titular, en prácticamente cualquier equipo de la liga, ¿no? Y tiene unas características defensivas, una mentalidad defensiva que no creo que ningún otro centrocampista del Atleti tenga, porque no veo a Jaureguizar o a Galarreta o incluso al propio Rego con esa mentalidad defensiva que tiene el propio Prados.
Incluso, aparte a nivel defensivo, hace dos temporadas cuando estuvo jugando, para mí le daba al Athletic también esa incorporación en el ataque, entre comillas, ¿no? Ese perfil más ofensivo al centro del campo que tuvo que adquirir, de hecho, el propio Jaureguizar la temporada pasada, que le vimos más convencido mismamente o mínimamente a chutar a puerta, que yo creo que yo, de hecho, en casa a veces lo valoraba, ¿no? Ostras, está chutando Jaure porque era un poco más perfil de retención. O sea, que yo creo que es la mejor de las noticias que le hemos echado todos en falta la temporada pasada, y que él mismo, yo creo que con la motivación que tiene encima, va a lograr un buen rendimiento.
Otro jugador que genera mucha ilusión en la afición surigorri, que viene de Santander después de esa cesión, es Pello Canales. Ayer le vimos ocupando mucha altura, muy cerca de Guruceta, muy escorado a banda izquierda. No sé si creéis que ese rol de Canales tan alejado del balón es el que más le favorece, o quizás un rol como el que le hemos podido ver en Santander durante esta temporada, en el que es mucho más participativo, que él prácticamente lleva el peso del balón porque tiene capacidad para ello. Hemos visto con su característica conducción, con la que supera líneas y demás, tiene capacidad para hacerlo. No sé si veis que ese rol es el que más le favorece a Canales.
Sí, mira, yo, Pello Canales, por ejemplo, en el partido de ayer sí que se vio que metió un par de pases entre líneas que fueron clarividentes para tener que el Atleti tuviese alguna ocasión de gol, pero ayer no le vi en un sitio, como tú bien dices, adecuado para él, ¿no? Normalmente en el Racing sí que jugaba también con un pivote un poquito más posicional, ya puede ser Puerta, el colombiano, Aldasoro, y él hacía un poquito más de esa labor de segunda altura. También es cierto que lo hacía un poquito más tirado a banda derecha, y a mí me sorprendió bastante que ayer fue Jaure el que actuó un poquito más tirado a banda derecha en esa segunda altura, y Canales, como tú bien dices, está un poquito más volcado a banda izquierda, ¿no? Y le costó un poquito entrar en juego. Yo creo que muchas veces a mí Canales me parece un jugador que es importante que tenga el fútbol por delante, porque además de ser un buen llegador, yo creo que lo que es un gran creador de juego y un jugador un poco más total. Yo me gusta un Pello Canales con más recorrido, la verdad.
Completamente de acuerdo, sí, pero también quiero ser un poco precavido todavía con Pello Canales. Es verdad que tiene esa capacidad de conducción, de romper líneas, de llevar el balón de atrás adelante, que pocos jugadores han demostrado, o ninguno, en segunda división el año pasado. Pero yo por ahora sería precavido con Pello Canales. No creo que tampoco le convenga ese peso, ¿no? Bueno, si Terzic lo ve, adelante, ¿eh? Pero no creo que le convenga ese peso desde la primera jornada. Hay centrocampistas con también buena capacidad de sacar la pelota jugada, como puede ser Jaure o Galarreta, que ya tienen esos galones en el primer equipo. Y yo eso, por ahora los primeros partidos quiero ser un poco amarrategui con Pello Canales y no darle esa responsabilidad tan grande, ¿no? Pero sí que creo que hay que ir probándolo. Y también me sorprendió eso por banda izquierda. No me imagino, mi idea de Pello Canales no es escorado a la banda izquierda, es... pues eso, pegadito a la banda de Iñaki Williams, que ha sido hasta ahora la de Iñaki Williams.
Yo creo que puede tener que ver con la adaptación del resto de roles del centro del campo. Sí que es cierto que creo que hemos pecado de bueno, la última vez que dije esta palabra se me cayó el mundo de encima a la gente, pero endiosar a un jugador en el sentido de que no se puede comparar lo que hace un jugador en un equipo, en otra competición, en otro país, no es el caso, ¿no? Es a nivel genérico con lo que puede aportar, porque el contexto es diferente a la hora de medir cualquier rendimiento. Pero bueno, el año pasado en el Racing de Santander tenía un rol adecuado a las capacidades que tenía, y este año va a tener otro. Entonces ya estábamos todos con las expectativas, que a mí tampoco me gustan las expectativas en general, porque luego para bien o para mal te llevas el chasco o viceversa. Entonces vamos a dejarle que florezca esas capacidades que tiene. La orientación a banda quizá venga de una prueba. Es que al final estamos valorando un partido de pretemporada,
el primero,
de inicio,
45 minutos.
El primero de un entrenador que a lo mejor le ha pedido para potenciar según qué cualidad de algún otro compañero. Entonces yo creo que con toda la calma del mundo, cuando lleguemos un mes de liga, pues podremos saber algo más concreto.
De hecho, en ese amistoso fueron dos los jugadores que se quedaron sin minutos, Johaneko y Gerenabarrena. Nos dice un oyente justo que Gerenabarrena es el perfil más parecido a Beñat Prados. Yo creo que es otro jugador al que hay ganas de verle después de su temporada en el Castellón. Y también hay que ver cómo efectúa Terzic esos movimientos en el centro del campo y cómo va encajando bolillos.
Sí, está claro que Beñat Gerenabarrena tiene muchísimas cosas que tiene Beñat Prados. Yo creo que Beñat Prados es un 5 más claro. Yo creo que es un 5 más de que tiene la capacidad, luego la jerarquía, de sacar el balón desde atrás, de meterse entre los centrales. Y yo creo que Beñat podría hacer una labor, digamos, de no ser ese 5 claro, sino que un apoyo, un jugador de ida y vuelta. Yo creo que le veo más similitudes muchas veces quizás a Jaure que al propio Prados. Yo creo que es un jugador que tiene muchísimo recorrido, muy sacrificado. El año pasado en el Castellón hizo un temporadón, incluso jugó partidos de lateral derecho, porque luego aparte tiene un vigor físico tremendo. Ayer me llamó la atención bastante que no jugase, pero bueno, lo que estáis diciendo, son conjeturas, son pruebas, y habrá que ver cómo sigue la pretemporada para adelante.
Yo solo veo que Terzic tiene una suerte impresionante, porque puede tener una idea puede tener 15 ideas de centro del campo diferente y puede hacerlas todas. Tenemos centrocampistas que son completísimos. A mí Prados me parece completísimo. Gerenabarrena, es verdad que el año pasado le vi menos de lo que me gustaría, pero los ratitos que le vi también me gustó mucho. De hecho, creo que le vi un par de partidos de lateral derecho también y me sorprendió que cumplió y lo hizo bien. Es verdad que en segunda división, igual para un partido de primera exigente no me arriesgaría, pero eso, tenemos un perfil muy anicha, no me sale en castellano, muy variado, sí, de centrocampistas, sí. Y Terzic tiene la suerte de contar con todos ellos.
Sí, que al final todo son pruebas en cuanto a lo que él considere que quiere de estar en cada partido. Al final, llevar a 40 jugadores para que vayan a jugar, o sea, generalmente en pretemporada, por nivel de cargas, molestias que hayan podido tener y idea de lo que vaya a plasmar, que al final es que todas las pretemporadas son de prueba, pero yo en este caso, cuando vi un entrenador nuevo, es todavía más, ¿no? Entonces yo creo que que no es ningún mensaje claro de ningún tipo. Bueno.
Llegamos a las 2:30 de la tarde, momento de hacer nuestra primera pausa en La Gabarra, con 30 grados en Bilbao, alguno que otro más en los estudios de Radio Popular. Volvemos nada, en menos de un minuto, para continuar analizando el primer partido de pretemporada de Edin Terzic.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Continuamos en La Gabarra con Silvia Martínez, Argoitz Ugalde y Peyo Baró. Hemos analizado hasta ahora lo que fue el primer amistoso del Athletic de Edin Terzic. Antes de recapitular y volver a ese inicio de liga que tendremos, también analizaremos la más que probable salida de Mikel Vesga al Mallorca y demás. Quiero preguntaros, antes que nada, por Álvaro Yaló y ese primer amistoso, porque has comentado tú, Argoitz, que fue prácticamente de las mejores noticias. Y vimos a un Álvaro Yaló que ha venido y que quiere volver a demostrar. Es cierto que estamos hablando de un partido ante un rival de tercera federación, pero las sensaciones en general fueron buenas.
Su rendimiento sea bueno, yo creo que es una buena noticia para Atleti. Tanto como para si intenta quedarse en la primera plantilla y poder aportar, o incluso si tiene que salir algún equipo, al final siempre que esté mostrando que esté dando un buen nivel, es una buena noticia para nosotros. Hay que recordar que cuando llegó Álvaro Diallo, su primera temporada también hizo una gran pretemporada y después se fue quedando un poquito, se disolvió un poquito como un azucarillo. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Al final es importante que él tenga buenas sensaciones, porque yo creo que es un jugador que el aspecto psicológico para él es clave. Entonces, si él siente confianza y se siente bien, yo creo que puede hacer cosas bonitas, por lo menos esta pretemporada. Habrá que ir paso a paso.
Sí, se ha visto tanto como en la primera pretemporada que hizo en el Atleti como en el partido de ayer, que tiene unas cualidades impresionantes. También se le vieron en el Braga o en el partido de la Euskal Selección. Pero como bien hemos comentado, la faceta psicológica le pesa mucho, pero si se le ve con confianza, esperemos que tenga esa capacidad de explotar sus cualidades, porque le vendrían al Atleti muy bien.
Yo creo que aportó, como comentaba antes, esa opción de correr al espacio, del uno contra uno, pero totalmente de acuerdo con el tema psicológico al final. Yo creo que es muy complicado, siempre lo dejamos de lado, siempre hablamos de que no se le dan oportunidades. Yo estoy un poco ahí en mitad de la balanza, ¿no? Es cierto que un jugador tiene que rendir, que hay que motivarle, que si no juega no sabemos lo que ha ocurrido, pero bueno, esa gestión del grupo va un poco por ahí, ¿no? Hacer que todos sean igual de importantes independientemente de los minutos que haya. Pero también en parte es responsabilidad del jugador, no sé lo que ha ocurrido, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento, ¿no? De intentar rendir en la medida de lo posible, aun cuando el escenario está en contra. Entonces yo creo que hay así un poco, no lo digo por dejadez de él, ¿eh? A veces nos enfrentamos a fantasmas, a la mochila que llevamos desde que somos pequeños, y que yo creo que le ha costado, pero que aproveche todas estas oportunidades, no solo para demostrar en el campo, sino para él también hacerse más fuerte mentalmente y poder usarlo a su favor.
Hablábamos con el caso de Grenabarrena, que al final Edin Terzic iba a tener que hacer encaje de bolillos en ese centro del campo, porque la realidad es que está muy poblado, y parecido pasa también con Shelton, porque ayer, sobre todo en la segunda mitad, le vimos prácticamente ocupando posiciones de extremo izquierdo, algo que me llamó personalmente la atención, porque donde más destacó la pasada temporada fue ocupando esos pasillos interiores con esa capacidad que tiene de recibir entre líneas. No sé qué encaje le veis a Shelton en esta 26-27.
Yo creo que hay una circunstancia que fue la lesión, que por cierto hemos hablado de Marouane, ¿no? Que al final hizo que el Atleti no pudiese jugar con un delantero centro. y un poquito ese espacio izquierdo que estaba había partido Robert Navarro por ahí, se metió un poquito para adentro y a Shelton un poco yo creo que le metió un poquito más como, digamos, como un parche, ¿no? Yo creo que entró ahí, tirado a banda izquierda. Por cierto, las 3-4 jugadas que hizo, una cosa que me gustó, que no se complicó, al final buscó enseguida el pase al primero o segundo toque, y muchas veces esos adornos y ese exceso de adornos que hacía cuando saltó al primer equipo, pues parece que quizás si los va dejando de lado le pueden venir bien y acelerar el fútbol. Y yo creo que sí, que se vieron esas cosas. Yo creo que Shelton, en el sistema de Terzic, yo sí le veo como un jugador, digamos, más como ese supuesto media punta, que el tema es que estamos muchas veces pensando en el 4-2-3-1 claro de Valverde el año pasado, en que el media punta era un jugador que estaba prácticamente detrás del delantero, y yo creo que el primer tiempo de ayer se vio que era diferente, ¿no? Que muchas veces este equipo lo que va a hacer es jugar con un pivote más posicional y dos jugadores en dos alturas diferentes. Y yo le veo en una altura pues más cercana a lo que puede ser un creador de juego en el centro del campo.
Yo, pues la verdad, creo que si Terzic no ve claro que vaya Shelton a jugar muchos minutos, yo le mandaría a la mili. Yo soy muy partidario de mandar a jugadores jóvenes a la mili, a una cesión a segunda división, donde pueda explotar todas sus características también en diferentes sitios. Me gustaría ver a Shelton, como bien has comentado, cerca de sacar el balón jugado. Pero es un jugador que esta temporada tiene que jugar, no sé si en el Bilbao Athletic, no sé si en el primer equipo o no sé si en algún equipo de segunda división.
Ganar un poco esa experiencia que en torno a lo que decía Argoich de las florituras que hacía. Yo sé, el año pasado, de hecho, fui generalmente crítica con él en el buen sentido, porque es verdad que a todos nos sorprendió mucho todo lo que hacía, pero es cierto que el fútbol al final tiene que ser práctico, ¿no? Yo recuerdo el partido ante el Oviedo, que supuso una pérdida y que al final esa pérdida te la hace el fútbol. Si la haces ante el Barça, te puede suponer un gol en contra. Entonces yo creo que es un poco toda esa adaptación que estamos hablando. Pero bueno, yo creo que él también quizá está buscando. El Athletic el año pasado le funcionaba. Bueno, fue un año complicado poco, para sacar conclusiones de lo que funcionaba y lo que no, pero en general, los partidos que más hizo efectivo toda la gestión del ataque era cuando los Williams, Berenguer, etcétera, iban cambiando de banda, estaba un poco de versatilidad y amplitud al ataque. Quizá esté buscando simplemente opciones de alternativas por lesión, de alternativas de cambio, y sobre todo yo lo que veo es la incorporación de jugadores en el área, que con todos esos cambios técnicos y situaciones extrañas como las que hablábamos de Pello Canales, quizá lo que se está buscando es una idea común más a corto, bueno, largo plazo no, hablo a nivel de pretemporada, para poder generar un ataque con más riqueza.
Precisamente un oyente nos comenta que sobre los cedidos, que según él habría que tenerlos en sus destinos antes del día uno, que luego llegas tarde, al menos en los casos que tienes intención de potenciar al futbolista, por ejemplo en el caso de Shelton. Es verdad que claro, de esta manera y ya llegando un entrenador nuevo, no tienes la posibilidad de probar a Shelton. Por ejemplo, si tú mandas a Shelton a cualquier segunda que comience la pretemporada mañana, Edin Terzic no tiene la posibilidad de ver cuáles son las capacidades reales de Shelton y cómo encaja en su sistema.
Exacto, estoy completamente de acuerdo. Al final el entrenador tiene que ver primero lo que hay. Ha habido casos que no ha sido así, por ejemplo el caso de Urcoizeta, otros jugadores que ya por lo que sea, yo creo que le habían, o a él no le habían gustado, desde dirección deportiva le habían dado el toque claro de que no iban a contar con él. Pero mira, justo quería hacer una aclaración sobre el tema que estamos hablando de segunda división. Estamos hablando de segunda división, pero es que en segunda división también hay niveles, y Gerenabarrena y Pello Canales han estado en segunda división en equipos, uno que ha ascendido a primera división, sí, y el otro, claro, que ha estado a punto de ascender, como ha sido el Castellón, ¿no? Entonces yo creo que son cesiones que en el caso de Shelton, evidentemente, si no tiene sitio en este Atleti, yo también veo que pueda tener una cesión en un equipo de segunda división que le haga crecer en aspectos, digamos, diferentes a los técnicos, que está claro que los tiene. Y como bien dices, Markel, yo creo que es importante que el entrenador vea a los jugadores en pretemporada y después se tome una decisión.
Esta misma semana el Atleti, bueno, más bien la Liga, hacía oficiales los horarios, esos horarios que, bueno, van a traer cola. El Athletic, que arranca la Liga el 22 de agosto a las 5 ante el Sevilla en San Mamés, después visita el Camp Nou el jueves 27 a las 9 y finaliza esta trepidante semana el domingo 30 de agosto a las 9 y media visitando Balaídos para medirse al Celta. Un calendario complicado, un inicio que va a ser francamente complicado, sobre todo por esas dos visitas, tanto al Camp Nou como a Balaídos, que no van a ser nada sencillas. Y además, teniendo en cuenta que estamos hablando de un entrenador que ha generado tanta ilusión, habrá que ver cómo llega el Athletic a esa segunda y primera jornada.
Sí, está claro, ¿no? Al final, cuando empiezas, hay mucha ilusión. Ahora se va a ir generando toda la ilusión en pretemporada y encima en plena Aston Hussey A, que
sí,
vamos a estar ahí inmiscuidos en la fiesta y esperemos que vaya todo bien. Es cierto que tenemos a un Sevilla también en casa, pero claro, todavía tiene que haber composición de plantilla, se tiene que ver los demás equipos cómo están y evidentemente el inicio va a ser duro y tendrán que ponerse a tono para dar la cara.
Eso es, tenemos un inicio de liga muy complicado con dos visitas al dentista en 3-4 días y recibimos a un Sevilla que, bueno, es un poco incógnita, ¿no? Estos últimos años ha sido un poco de decepción, bueno, un poco no, un bastante de decepción. Se ha librado de segunda división por los pelos en estas últimas temporadas, pero es un equipo que no te puedes fiar. El año pasado ya casi nos la lía en San Mamés y perdimos allí en el Sánchez Pizjuán. No nos podemos fiar de ningún rival en primera división, y sobre todo teniendo la incógnita, ¿no?, del nuevo entrenador. Yo también pido un poquito de cautela y de paciencia. Son los tres primeros partidos de Terzic. Sé cómo funciona la afición del Athletic, que rápidamente nos ilusionamos, pero también nos echamos las manos a la cabeza rápidamente. Y por recordar, el año pasado ganamos las tres primeras jornadas de Liga y mira cómo acabó la temporada. Así que si este año no puntuamos muy alto estos tres primeros partidos, tampoco nos vayamos a volver locos.
Dentro de que los primeros partidos de Liga ya no son un test porque te estás jugando puntos, estás en competición, pero con, bueno, digamos, esta gestión no me suele gustar dentro de lo que me patina el ser humana, criticar lo que no conocemos, pero al final tener que empezar la temporada con tres partidos juntos porque se decidió empezar antes habiendo un mundial. A mí lo que más me genera, porque más de hecho es verdad que Nico no está jugando mucho con la selección, pero el miedo que me trae todo esto a nivel de Athletic y a nivel general es cómo se van a ir gestionando las lesiones a lo largo de la temporada, sea en la Liga o en otra competición, en la que, bueno, pues la gestión de calendario cada vez va a más número de partidos, más nivel, menos descanso. Así que yo creo que estas tres primeras jornadas, yo estoy con Pello, ¿eh? Me da igual palmar las tres y luego la temporada va a acabar diferente.
Sobre todo porque habrá que ver en qué momento de la pretemporada se incorporan Unai Simón, Nico y Aymeric Laporte. Que eso sí que es una incógnita, en qué momento se incorporarán, porque teniendo en cuenta que se incorporan a las órdenes de un técnico nuevo con el que no han podido prácticamente hablar sobre cómo van a comportarse tácticamente en el campo, es muy poco probable que ese sábado 22 de agosto alguno de los tres, si acaso Unai Simón, pueda ser titular.
El otro día Iñaki ya pasó por Lezama, ¿no? Anduvo saludando al entrenador y tal, y luego pues no sé cuántas, pero necesitarán tener unas semanas de desconexión.
Tres.
Creo que
sí,
se habló de tres, ¿no? Se habló
son
de tres
semanas de descanso las que tienen.
Eso es, pero luego hasta que se ponen a tono en pretemporada y tal, pues sí, al final esperemos que lleguen bien. Y luego mira lo que ha comentado antes, pues Silvia, pues el tema de gestión de lesiones y mejorarlo del año pasado no va a ser difícil.
Bueno, entonces, bueno, por si acaso
esperemos, pero vamos a tener menos competiciones, que eso ya yo creo que va a dar un poquito margen a coger un poquito de aire y esperemos que tengamos más suerte que el año pasado, porque la verdad que el año pasado fue otro de los temas que nos machacó.
Sí, yo creo encima que el club ha hecho lo pertinente en cuanto a este tema, ha movido un poquito el árbol del cuerpo técnico, un poquito de las formas también de trabajar, espero que cambien, porque lo del año pasado pues pudo en parte ser también mala suerte, si tuvimos mala suerte con las lesiones, pero tampoco había una preparación física digna de un equipo que había hecho 70 puntos el año anterior, que iba a tener 4 competiciones. Así que este año, si nos acompaña un poco la suerte y el trabajo que se hace es bueno, no creo que vayamos a tener mucha complicación con las lesiones. Tenemos una plantilla que, bueno, claro, a día 16 de julio pues es bastante amplia. A ver cómo acaba en septiembre. Esperemos que no tengamos que hablar tanto de lesiones como la temporada pasada.
Yo, respecto a la preparación física, ahí sí, no es que discrepe, estoy un poco ahí en medio en el sentido de que yo sí que creo que tiene que haber cambios, pero no solo respecto a la temporada pasada, la anterior. O sea, para mí se ha señalado mucho, por ejemplo, a Luis Prieto, y yo insisto, no sabemos lo que pasa dentro, pero dudo que el preparador físico llegue un preparador físico nuevo y se ponga a cambiar toda la metodología de trabajo. Yo creo que hay más cosas, algunas tendrá que ver con formas de trabajo y errores que hayan cometido, pero entre otras Yo estuve leyendo hace unas semanas, me acuerdo, no recuerdo bien porque no es el área que me compete y no me quedé con los nombres, pero es cierto que después de una temporada muy exigente no es tan extraño, si sumamos otros factores, ¿eh?, como errores que se han cometido, falta de exigencia y un largo etcétera, que haya un pico y que se descienda. Con lo cual, esperemos que ya que hemos pasado el pico alto de la temporada anterior y el pico bajísimo de la anterior, esta se estabilice y podamos rendir.
No, evidentemente no, perdón, pero el tema de Luis Prieto, nadie, quiero decir que es un, para mí no tiene nada que ver con el tema.
Para mí tampoco, era más en general.
Era más en global, en general, por todo lo que ha tenido. Lo que dices tú, además, no sumaría una temporada, sino dos, porque pasamos la temporada que jugamos hasta semifinales de Europa League, después la temporada que nos metimos en Champions, o sea, han sido dos temporadas muy cargadas. Y sí es cierto que lo normal es que haya lesiones, sí, está claro.
Más sobre el calendario, porque Josun Zurrunzaga siempre nos dice que es mejor enfrentarse a Barça y a Madrid cuanto antes. Nosotros lo tenemos, bueno, nos hubiese tocado en la jornada 1 si no han hecho esta chapuza de empezar la Liga una semana antes, básicamente para nada. Nos enfrentamos al Barça el jueves 27 de agosto a las 9. Está bien, es mejor enfrentarse más adelante con ellos.
Hay dos formas de verlo, ¿no? Como lo que comentabas tú, Marque.
Ellos también tienen unos cuantos mundialistas que a saber cómo llegan.
Eso es. Y luego también les cuesta al final coger el ritmo. Y estos transatlánticos, al final lo que les cuesta es empezar a coger un ritmo constante y una vez ya pasan 7, 8 o 10 jornadas, pues ya al final cogen automatismos, que es lo que nos pasa a nosotros también, que el equipo va a tener que coger automatismos, va a tener que acoplarse, saber cómo jugar y evidentemente siempre es difícil jugar contra estos equipos, pero es mejor pillarles al principio. Pero luego está el factor psicológico, que es el que hemos hablado, ¿no? De muchas veces cuando tú empiezas una liga bien y te empiezas a colocar en los puestos de arriba, siempre es importante para no bajarte de ahí.
Sí, yo eso, siempre tengo un poco dilema con este tema, porque es verdad que si Barça, Madrid o los transatlánticos de la liga cogen su velocidad de crucero, es muy difícil frenarles. Pero también por otra parte, si imagínate, las primeras 7 jornadas tienes salida al Camp Nou y salida al Bernabéu y te dejas puntos en algún otro partido que no deberías, igual te ves en la jornada 7 a mediados de septiembre abajo en la clasificación y la afición del Atleti le empieza a entrar el canguelo y ya sabemos cómo funcionan las cosas en Bilbao, ¿no? Pero también, igual de los últimos 10 años, en 7 de ellos nos hemos enfrentado al Barcelona en las 3 primeras jornadas. Es un poquito chapuza lo que hace la Liga con los calendarios todos los años y también en el Bernabéu hemos acabado 2 de las últimas 4 ligas. Así que yo, como prefiero la variedad, pues no me importaría enfrentarme al Barcelona en la jornada 15 y en la 28 algún año. Estaría bien cambiar un poco de ver todos los años al Barcelona en agosto o en septiembre.
Totalmente de acuerdo con las casualidades sospechosas que ocurren en la Liga.
Lo de los sorteos es otro tema aparte.
Ya huele.
Sí, por lo que sea, pues ha caído así, por lo que sea. Yo tengo una actitud totalmente derrotista y cero valiente al respecto. Es decir, prefiero enfrentarme al principio y empezar la Liga lloradita en caso de que vaya mal.
Sí, que cuando haya que jugarse cosas, sí, sea el Sevilla el que venga a San Mamés, Sevilla de turno, antes que visitar el Camp Nou. Y habrá que ver qué jugadores se enfrentan al Sevilla en esa primera jornada de Liga, porque, por ejemplo, uno que parece que no va a hacerlo es Mikel Vesga, que se está entrenando en solitario durante estos días en Lezama, y parece que lo tiene hecho con el Mallorca. Un Vesga que tiene contrato, por lo cual se habla de que va a rescindir con el Athletic, y a partir de ahí firmaría como agente libre con el Mallorca.
Sí, es muy curioso porque en un principio se hablaba del pack de Salónica, que está Lisi, entrenador de Osasuna, como técnico. Había fichado también a Richard Ustondo, pero parece que, como dices, Marque, le está cogiendo fuerza la opción del Mallorca, que con Luis García ahora en el banquillo, el ex delantero del Español, va a intentar otra vez el asalto a Primera División. Y mira, al final sí, lo que tú comentas, le queda un año de contrato con el Atleti, tendrán que llegar a un acuerdo. Da pena porque ha sido un jugador que ha dado muchísimo al Atleti, a pesar de que siempre ha sido muy criticado, pero yo creo que ahora mismo en el centro del campo, pues como bien hemos dicho antes, el centro del campo está muy poblado y ahora mismo no va a tener muchos minutos, yo creo, en el equipo, así que es mejor que coja rumbo a la isla y haga una buena temporada en Segunda División.
Sí, a mí yo también quería primero de todo agradecer a Vesga todo lo que ha dado al Atleti, porque le ha dado mucho. Quiero recordar que gracias al cambio de Mikel Vesga, pues tenemos igual la 25ª Copa, ¿no? Sí que nos provocó un microinfarto a todos cuando se resbaló en el penalti. Yo por lo menos esa se la tengo jugada todavía. Pero yo espero que la salida de Mikel Vesga sea un poco parecida a la de Dani García, ¿no? Un jugador que igual parece que ya no vale para el Atleti, que tampoco es tan mayor. Vesga, si no me equivoco, tiene 33, 32, 33. También Dani García salió aproximadamente con esa edad. y Dani García ha jugado una cantidad considerable de partidos en Olympiacos, ha jugado Champions, pues espero que a Vesga le vaya igual de bien en el Mallorca, ojalá el Mallorca ascienda a Primera División y Vesga siga jugando partidos en Primera División. Eso, desearle todo lo mejor y espero también que no le cojan el relevo ninguno de esta plantilla, porque la afición del Atleti siempre tiene esa manía, ¿no?, de coger a un par de puchimboles, como han podido ser estas temporadas Lecue, Vesga, como fueron en pasadas temporadas jugadores como Markel Susaeta incluso. Espero que perdamos esa costumbre con Vesga, espero que Vesga sea el último.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, me venía a la cabeza Lecue también, que evidentemente cada jugador tiene un rol en el equipo y podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que esta temporada, por ejemplo, con Vesga también, pero con Lecue no hemos sido, hablo en general, del todo justos. O sea, una cosa es que valores y otra el castigo y hostigamiento hacia un jugador según las formas de decirlo, y luego la última jornada no juega y también no, es que porque, quiero decir, que realmente han hecho un rol en el Athletic, yo estoy de acuerdo, o sea, darle las gracias absolutamente por lo que han dado y que evidentemente aquí no se acaba la carrera. O sea, que realmente su rendimiento ahora mismo no es acorde al nivel que se propone el equipo y que aquí en adelante, pues bueno, estemos orgullosos de haberlo tenido con nosotros también y ya está, que le vaya lo mejor posible.
Y pasa un poco también parecido con Ernesto Valverde, ¿no? Porque parece que ha llegado Terzic ahora y nos quedamos con la última temporada de Valverde. Ha llegado Terzic, parece ser el mejor entrenador del mundo y que el año pasado no teníamos entrenador y estamos hablando nada más y nada menos de Ernesto Valverde, que puede ser uno de los mejores entrenadores en la historia del Athletic.
Sí, evidentemente, hay que poner todo en contexto. Los que peinamos canas nos acordamos que siempre ha sido así en Atleti. Yo me acuerdo en los años 90, Ander Garitano era la estrella del Atleti hasta que apareció Julen Guerrero y después muchos años se ha denostado, criticado, hasta que al final salió al Zaragoza por diferentes circunstancias, pero siempre nos ha pasado un poco, con entrenadores como Koldo Aguirre en su época también, que era criticado y muchas veces alabamos toda la vida a Marcelo Bielsa por habernos llevado una final de Europa League y otra de Copa, eso lo consiguió Koldo Aguirre en los años 70 y poco se habla de él. En la historia del Atleti siempre ha habido estas cosas y evidentemente Ernesto Valverde es un pedazo de entrenador, o sea, ha dado muchísimo al Atleti, fuera del Atleti ha hecho muy bien las cosas y Edin Terzic es un entrenador que tiene un bagaje en el Borussia Dortmund, que va a tener que darnos a nosotros, por lo menos transmitirnos la ilusión de un entrenador nuevo, pero que no cabe duda de que si hace las cosas mal, le vamos a criticar como hemos criticado a otro, y cuando las haga bien, vamos a hacer lo mismo.
Sí, en Bilbao tenemos la mala costumbre de meternos un poco con los de casa. Nos hemos pasado mucho eso, los ejemplos que hemos comentado hasta ahora son alguno de ellos y por eso igual a Terzic se le está endiosando tanto cuando tampoco tiene un bagaje tan extenso como el que podía tener Valverde antes de llegar en su tercera etapa, ¿no? Terzic ha demostrado mucho en Dortmund, se quedó a nada de ganar una Bundesliga, se quedó, no a nada, pero cerca de conquistar una Champions con todo lo que eso supone. Y también destacar que el Atleti, los últimos entrenadores que ha tenido, que son Marcelino, son Valverde y son Terzic, son tres entrenadores super top, son tres entrenadores a la altura del Atleti y es motivo de sacar pecho y de enorgullecerse.
Yo creo que sobre todo son las formas y los tratos, ¿no?, que todos podemos criticar y valorar porque tenemos ojos y entre otras cosas tenemos una opinión, no sé si acertada o no, pero al final creo que hay que valorar y agradecer todo lo que ha ocurrido. Ser entrenador es muy complicado, se llame Ernesto Valverde, Edin Terzic o Mourinho, me da igual, hay que gestionar un montón de cosas. Lo que sí, a ver si no nos pasa con Edin, que no sea una sensación de relación, ¿no?, que salga una relación mal, entonces a la nueva relación que tengo ya le estoy pidiendo unas expectativas que no sé si cumple, ¿no? Con calma, yo confío al 100% en Edin, pero vamos a dejarle trabajar y eso, sí, le endiosaremos cuando lo haga estupendamente bien, que no tengo ninguna duda que lo va a hacer, pero con la calma.
Y ojalá llegue el momento de endiosarlo, porque eso significará que el Atlético ha tenido una exitosa temporada. Y con estas reflexiones finales llegamos ya al cierre de nuestra gabarra. Silvia Martínez, es que ricasco por sacar un hueco en verano y pasarte con nosotros aquí en Radio Popular, Herri Ratia.
Es que ricasco, siempre es un placer.
Pello Baró, a ti te despido, pero bueno, nos volveremos a escuchar mañana y ya prácticamente hasta el 30 de septiembre.
Efectivamente, Villararte.
Villararte, Pello. Y Argoitz Ugalde, lo mismo que a Silvia, eskerrik asko por sacar un hueco y venir aquí, porque da gusto escuchar esas pinceladas tácticas que añadís en nuestros análisis.
Un placer, Márquez, siempre con las botas preparadas para estar aquí en la gabarra.
Eskerrik asko. Hacemos una pausa y cerramos ya nuestro Oye Cómo Va en este 16 de julio.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio, Begoñako Andramari de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en Educación Infantil y Primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
Una vez cerrada la gabarra y a tres minutos de cerrar definitivamente nuestro Oye Cómo Va, vamos a repasar algunos de los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes en el 688-89-3635. Nos dice uno que en la salida de Vesga al Mallorca tendrá mucho que ver a Aduriz, y es cierto, un Vesga y Aduriz que seguro que mantienen su relación de amistad tras su paso por el Athletic, y le habrá convencido el bueno de Aritz Aduriz a Mikel Vesga para unirse al ambicioso proyecto del Mallorca, que trata volver a Primera División después del descenso tras esa mala segunda vuelta la temporada pasada y esos cambios en el banquillo. El primero fue Iagoba Arrasate y después llegó Martín de Michelis, que no fue capaz de lograr la salvación para el Mallorca. Por otro lado, nos dicen que no olvidemos que las dos veces anteriores que Valverde ha salido, la siguiente temporada ha sido mala. Es cierto lo que apunta a este oyente, hay que tener los pies en la tierra con la nueva llegada de Edin Terzic, aunque de momento está causando muy buenas sensaciones y la realidad es que ha despertado ilusión en la afición surigorri. Otro que nos apunta que le parece injusto lo de Luis Prieto, vino uno del equipo de Pogačar y parece que no tiene responsabilidad. Además, nos apunta lo que veníamos comentando en la gabarra, que no solamente le faltarán al Athletic los mundialistas Aymeric Laporte, Unai Simón y Nico Williams, que disputarán la final del Mundial el domingo a partir de las 9 ante Argentina, después de la victoria ante Inglaterra en el día de ayer, si es que además al Barça también le faltarán mundialistas como lo pueden ser Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres o Pedri, Pau Cubarsí, Eric García, entre otros. Son muchos los mundialistas del FC Barcelona que llegarán también justos a ese inicio de liga. Por otro lado, salida de Vesga, de Unai Gómez. ¿Ahora quién va a estar en la diana? Lo decíamos en nuestra gabarra. Es que esperemos que no haya nadie que se convierta en el punching ball del Athletic. El Athletic que disputará el próximo amistoso este mismo sábado a partir de las 7:30 en Sarriena ante el Leioa. Será la segunda prueba para los hombres de Dintersit tras la victoria por 0-3 en el día de ayer ante el Derio, gracias a los bacalaos de Robert Navarro por partida doble y de Ollán Sánchez, en un partido en el que brilló un Álvaro Yaló que sumó 2 asistencias. La próxima semana, el miércoles, el Athletic se enfrentará al Sestao River en Las Llanas, en el que será el tercer amistoso de pretemporada, y ya el sábado hará lo propio ante el Eibar en Gasituaga, en Zamudio. En este momento llegamos al final de nuestro Oye Cómo Va, en un Oye Cómo Va en el que hemos tratado de analizar lo que ha sido ese primer amistoso de Ed Intersit. Nos despedimos, Villararte, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.